Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Javier Frías en sustitución de la titular de este noticiero, Susana Mendoza Carreño. Y hoy es lunes 6 de diciembre de 2021 y le vamos a presentar la información más importante de Puerto Vallarta, Nayarit, Bahía de Banderas, Jalisco, México y el mundo. Así pues, comenzamos. Muy buen día. Déjeme comentarle antes de todo. Termina tras una semana de lectura y diversión, la Feria Internacional del Libro, en su edición 35, despide al país invitado Perú y da la bienvenida a Shahar para el próximo año. Y mire, esta Feria Internacional del Libro recibió a 251 mil personas en sus diferentes sedes, casi 600 mil menos que en el 2019. En información local, déjeme comentarle, urge infraestructura para personas con discapacidad aquí en Puerto Vallarta. Pese a tiempos difíciles, Coparmex Puerto Vallarta celebra el incremento al salario mínimo que empezará a partir del 1 de enero próximo. Y mire usted, le vamos a presentar la historia de Violeta, una joven que recibió su casa adaptada en la colonia Los Llanitos para poder moverse con facilidad de acuerdo a sus condiciones motrices gracias a la intervención de las brigadas universitarias del Centro Universitario de la Costa. Para el sector restaurantero, la nueva variante del coronavirus Omicron no representa mayor riesgo, pero sí ha causado ya incertidumbre, reconoció el dirigente de la Canirac, Sergio Jaime Santos. En la información de Bahía de Banderas, déjeme comentarle, pues bueno, se llevó a cabo la jornada histórica en Nayarit, por donde se dieron, bueno, ya los resultados preliminares. Vamos a tener un enlace con nuestra compañera Noemí Zamora y bueno, pues con esta histórica abstención, el 86.4% de abstención en la jornada electoral extraordinaria en Nayarit, que se llevó a cabo este domingo, y bueno, para poder elegir al senador que estaba, pues bueno, vacante desde el 2020. Déjeme comentar la información estatal, explota la pirotecnia en un volteo durante una peregrinación en Tonalá, donde lamentablemente, pues bueno, hubo 3 personas que resultaron heridas. Seguirán los descuentos en adeudos vehiculares hasta el 29 de diciembre. Así es que si usted tiene algún adeudo, de ya sea de la tenencia, placas o algo, pues bueno, es momento de poder pagar y recibir un descuento hasta del 50% tanto en las recaudadoras estatales y del 55% de descuento a toda la población que pague a través de medios electrónicos o alternos. En información universitaria, déjeme comentarle, reforma laboral encuentra texto clave con derechos del trabajo, temas como la discriminación laboral, el outsourcing y el nuevo escenario que plantea la reforma de la Ley Federal del Trabajo de 2019 y que implicó cambios teóricos y prácticos, son abordados en el libro Derecho al Trabajo, editorial Purrúa, del litigante Alfonso Pardío Vargas, presentado el viernes pasado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahí la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, destacó el tratamiento que hace el autor con la inclusión de lineamientos federales e internacionales sin enfocarse solo en la reforma de la ley. Y bueno, como todos los lunes y viernes, al inicio y al final de la semana, les presentamos las cifras COVID. Déjeme comentarle que aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, ya acumulan 21,169 contagios, en tanto que en Tomatlán 598, Mascota 247, en Talpa de Allende 188, Cabo Corrientes 126 y San Sebastián del Oeste 74 contagios confirmados. Por su parte, en Jalisco, pues bueno, después de varias semanas se vuelve a registrar 0 fallecimientos en Jalisco a causa del COVID-19. Y bueno, pero sin embargo ya suman 17,448 fallecimientos en lo que va de la pandemia, y en tanto a los contagios, bueno, estos ya suman 397,517, es decir, 123 más que el día anterior. Y mire usted, en Nayarit la cifra de contagios se ubica en 34,153, mientras que el número de decesos llegó a 2,811. Por su parte, Bahía de Banderas registra ya 5,856 contagios acumulados. En este mismo contexto, pero en México, registran 295,202 decesos por coronavirus y acumula 3,901,263 contagios confirmados. Por su parte, el mundo, se han registrado ya 5,255,342 fallecimientos, así como 265,507,761 contagios en 196 países. En información nacional, México aplicará a partir de mañana martes la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a personas mayores de 65 años, previendo la llegada del invierno y tras detectarse lamentablemente ya aquí en el país el primer caso de la variante Omicron. Y mire usted, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que estará a partir de mañana aquí en el estado, tanto de Jalisco como en Nayarit, pues bueno, se compromete a inaugurar el tren interurbano en 2023, ese que conectará a la Ciudad de México como con el Estado de México, esta zona conurbada del Valle de México. Y mire usted, ponga atención, detectan 10 contagios de COVID-19 en crucero Norwegian, este que viene aquí a Puerto Vallarta, pero afortunadamente este no vino en esta ocasión aquí, y este, pues bueno, pasaba por el Pacífico y el Golfo de México luego de que este crucero atracó en Belice, en Honduras, en Cancún, aquí en México, y esto, bueno, para después llegar a Nueva Orleans, donde fueron detectados estos 10 contagios de COVID-19. Y no sé si usted vio las imágenes sorprendentes de la erupción del volcán Semeru. Bueno, la erupción del volcán en Indonesia ha dejado 14 personas muertas y decenas de heridos, al mismo tiempo que rescatistas buscan aún más sobrevivientes entre la población que quedó prácticamente debajo de las cenizas.
Hoy lunes 6 de diciembre queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Nicolás, Emiliano, Luisa y Pedro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos el Día de la Constitución Española. Por supuesto que recordamos que en el año de 1810, Miguel Hidalgo ratifica la abolición de la esclavitud en México. En 1873, en el marco de la Revolución Mexicana, las tropas de Francisco Villa y Emiliano Zapata ocupan el Palacio Nacional. En el año de 1877, en Estados Unidos, Thomas Edison, usando su nuevo fonógrafo, realiza la primera grabación de voz humana. En 1897, Londres se convierte en la primera ciudad de la historia en dar licencias de taxi. En 1962, en Londres, una gruesa capa de smog causó la muerte de un centenar de civiles, lo que llevó al comienzo de la acción climática en esta ciudad. En el año del 2006, la NASA publica fotos de la Mars Global, que sugiere la presencia de agua en el planeta Marte.
Gracias a Paulino Barraza, que trae para nosotros todos los días las efemérides y el santoral. Y bien, déjeme comentarle en materia económica, pues bueno, le voy a pasar de una vez la cotización del dólar, tanto estadounidense, canadiense, así como el euro. Y hoy, que es lunes 6 de noviembre de 2021, el dólar se cotiza en 20 pesos con 57 centavos, en tanto que a la venta está a 21 pesos con 82. Por su parte, el dólar interbancario está en 21 pesos con 23 centavos a la compra y 21 pesos con 24 a la venta. Por su parte, el dólar canadiense se cotiza en 16 pesos con 59 centavos a la compra y en 16 pesos con 60 centavos a la venta. Por su parte, el euro pues bueno, continúa con esta alza y se ubica en 23 pesos con 74 centavos a la compra y se vende a 24 pesos con 31 centavos.
Señal Clima.
Y bueno, es momento de conocer y a ver cómo nos pinta el día en pronóstico del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es el experto en el tema y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía de Banderas. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo contrastante en el país entre el frío norte y el cálido sur. Un nuevo frente frío se acerca a la zona fronteriza con el estado de Texas, pero no incursionará gran cosa en nuestro país y acaso Tamaulipas y gran parte de Coahuila. Poco más al sur, un jet o corrientes de vientos máximos en altura arrastran humedad del Pacífico y propicia una amplia banda de nublados que cruza el país desde el sur de Sinaloa y norte de Nayarit, saliendo al Golfo por Tamaulipas y a Texas por Coahuila. Dichas nubes solo estarán generando lluvias ligeras en Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, la mitad sur del país es influenciada por un sistema de alta presión, favoreciendo cielos despejados con altas temperaturas en la península de Yucatán y cielos claros con nubes dispersas en los estados del Pacífico Sur, Centro Occidente y región Huasteca. Dicha alta tiene un giro anticiclónico que propicia ambiente seco y también favorece la concentración de contaminantes atmosféricos en grandes ciudades. En horas tempranas, la estación Miravalle en Guadalajara reportaba 221 INECAS, es decir, ambiente ya perjudicial para la salud. Es deseable que tal anticiclón se disipe pronto. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece medio nublado. Habrá condiciones soleadas la mayor parte del día con aumento de nubes ya avanzada la tarde, pero sin lluvia por tratarse de nubes medias y altas. Las temperaturas máximas rondarán los 31 grados. La mínima registrada en este agradable amanecer fue de 18 grados y medio en Las Palmas, 19 grados y medio en Ixtapa, San Vicente y El Porvenir y 21 grados centígrados en la colonia Versalles. Adelante, Javier.
Gracias, maestro, gracias por este pronóstico. Y bueno, déjeme continuar con esta información en materia económica. Y mire ustedes que el peso se aprecia tras información sobre síntomas leves de Omicron. Las observaciones iniciales sugirieron que los pacientes contagiados con esta nueva variante del COVID-19 muestran síntomas leves. Y esto, pues bueno, económicamente ya ve que la economía, pues bueno, se mueve mucho en cuestiones de especulaciones también y también de todo lo que implica con la pandemia. Y el peso mexicano opera con ganancias contra el dólar estadounidense. Este lunes la moneda local comienza la semana en terreno positivo tras conocerse información sobre síntomas de los pacientes con la variante Omicron de COVID-19. El tipo de cambio, pues bueno, como ya se lo comenté, ha ido a la alza y esto se refleja ya en la economía. Esperemos que ya empiece a disminuir todas estas, pues estos temores en materia económica para que el peso continúe apreciándose y que cerremos el año en buenos datos. Así pues, es momento de ir a la pausa. Regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y mire, bueno, concluyó ya la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro. ¿Tuvo usted la oportunidad de acudir? Si no, pues bueno, aquí le damos un resumen que presenta para nosotros nuestra compañera Celia Niño de Radio Universidad y Canal 44.
Un sentimiento agridulce, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara despide a Perú, país que engalanó su edición 35, y le da la bienvenida a Sharjah, país árabe que habrá de traer su literatura y cultura para la edición 36 de la Feria del Libro más importante de Hispanoamérica. Sharjah sería el invitado de honor en 2020, pero la pandemia lo imposibilitó, y hoy, con gran expectativa, el presidente del patronato de la FIL, Raúl Padilla López, anunció la invitación aceptada de este territorio, que igual que Guadalajara, realiza cada año una Feria del Libro, la más importante del mundo árabe.
Hoy, con entusiasmo, reiniciamos las labores para recibirlos en el 2022. Tenemos una gran expectativa por la participación de Sharjah en nuestra feria, pues sabemos del trabajo innovador en la promoción del libro, la lectura y la vigorosa industria editorial que le han posicionado como uno de los más luminosos foros del paisaje intelectual de Asia y el norte de África. Sharjah tiene la satisfacción de llevar a cabo año con año la feria más importante del libro en el mundo árabe.
El presidente de la Autoridad del Libro de Sharjah, Ahmad Al-Amari, mencionó un proverbio de la cultura árabe: si quieres conocer a una nación, lee la literatura de sus hijos. Tras intercambiar obsequios representativos de ambos países, Perú y Sharjah, Ahmad Al-Amari se dijo, a nombre de su territorio, entusiasmado por construir lazos colaborativos y de intercambio cultural con México a través de la FIL.
A pesar de que hay dos continentes que nos separan, estamos más cerca de lo que podemos imaginar, y lo que une es mucho. Lo encuentran en nuestro idioma, en los cuentos de nuestras abuelas, en nuestra vestimenta, en nuestros famosos platos populares, incluso en nuestros cánticos y canciones. Espero que nuestra reunión en la feria nos dé mayor oportunidad para más encuentros, colaboraciones conjuntas hacia una perspectiva humana que nos una.
El embajador de Perú en México, Manuel Gerardo Talavera, declaró que se va de la FIL con la promesa de regresar y seguir reforzando los lazos culturales de dos naciones que comparten mucho más que el idioma.
Para el Perú, para nosotros, participar en esta feria ha sido algo realmente muy grato. Los peruanos en México nos sentimos en casa. Sentimos que tenemos mucho en común. Y me gusta repetirlo, sentimos que tenemos mucho en común, seguramente, porque México y Perú somos cunas de civilización. Seguramente porque México y Perú fueron lugares donde se desarrollaron las culturas prehispánicas más importantes del hemisferio.
El Emirato de Sharjah llegará a la edición 36 de la FIL con el compromiso de ofrecer, aún con la barrera del lenguaje, la creatividad, la cultura y la profundidad de las letras de sus autores, que habrán de componer la delegación de este país, que representa la primera participación del mundo árabe en la Fiesta de los Libros de Guadalajara. Señal informativa, Celia Niño.
Gracias, Celia. Y continuamos con este tema. Fíjese usted, pues bueno, una vez que ha concluido la Feria Internacional del Libro en su edición número 35. ¿Sabe usted cuántas personas acudieron? 250 mil personas acudieron a las diferentes sedes de la Feria Internacional. Escuchamos esta información que trae para nosotros Ignacio Pérez Vega.
A la presencialidad, la edición 35 de la Feria Internacional del Libro recibió a 251.900 personas en Expo Guadalajara, FIL Niños, en los salones del Hotel Hilton, en centros universitarios y en el Foro Musical. La cifra significa una reducción de casi 600.000 personas menos en comparación con la edición de 2019 previo a la pandemia. En ese contexto, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, consideró que el balance es positivo, pese a que hubo menos público por las restricciones sanitarias.
Regresó la presencialidad, creo que esto marca el reencuentro para muchos de nosotros. El día de hoy, creo que para la universidad y para la Feria del Libro, yo creo que esta feria es el volvernos a encontrar, el volvernos a ver, el volvernos a abrazar. Y bueno, pues una feria con todos los protocolos de seguridad, como lo marcó la sala de salud, y una feria bien cuidada. Y pues simplemente yo decir que si algún balance tenemos que hacer de esta feria de parte de la universidad, pues es de éxito rotundo.
En la parte económica, el presidente de la FIL, Raúl Padilla López, dio a conocer que la edición 35 dejará un déficit de alrededor de 18 millones de pesos, cifra menor a la esperada, que se había calculado en 30 millones. La feria de 2019 tuvo un costo de alrededor de 140 millones y este año se redujo el egreso a 105 millones 900 mil 403 pesos. El ingreso que se recibió fue de 87 millones 21 mil 487 pesos. De ahí el déficit reportado.
Sí salimos con un déficit no menor en esta feria, cerca de 18 millones, pero que estamos confiados en que dicho déficit podrá ser abatido, amortizado con el flujo del siguiente año, en donde, en razón del éxito que están teniendo las editoriales en su presencia, estamos ciertos que el año próximo estaremos mucho más cerca, casi estaremos acorde con la presencialidad que hemos venido teniendo históricamente en nuestra feria.
Por su parte, la directora general de la FIL, Marisol Schulz, afirmó que de inmediato se trabaja desde ya para organizar la edición 36 en 2022.
Pues a partir de mañana, lunes 6 de diciembre de 2021, comenzamos ya, de hecho ya comenzamos, a trabajar en la edición 36. Esto no se detiene. Nuestra feria no detiene. Nuestro comité organizador trabaja con anticipación, pero mañana mismo estamos ya trabajando en la edición 36.
Marisol Schulz destacó que se aplicaron 2,649 pruebas aleatorias para detectar posibles casos de COVID-19 y todas resultaron negativas. También se dio a conocer que 78% de los asistentes tenía una dosis de la vacuna o contaba con el esquema completo. Por parte del país invitado, habló el embajador de Perú en México, Manuel Talavera, quien expresó que los 200 integrantes de la delegación peruana se van complacidos de la FIL.
Estamos muy agradecidos por haber tenido la oportunidad de participar en esta gran feria.
Al final, el presidente de la FIL, Raúl Padilla, expresó que la feria está consolidada y pasó la prueba desde la edición 2020, cuando fue totalmente virtual y tuvo 21 millones de impactos en las redes sociales. Esta vez, con solo 30% del total de las 1,621 actividades virtuales, se tuvo un alcance de 18 millones de visitantes en 30 países, por lo que la FIL seguirá como una actividad híbrida en el futuro. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Gracias, Ignacio, y continuamos con información ahora ya local. Y mire usted, ha visto lo difícil, bueno, ha vivido sin lugar a dudas lo difícil que es en algunas partes de la ciudad poder transitar. Hay baches, si va usted en vehículo, bueno, los baches son innumerables. Si usted va caminando, pues bueno, las banquetas no están en las mejores condiciones y eso lo padecemos nosotros. Ahora imagínese usted si anduviera en una silla de ruedas, si ahí tuviera que utilizar un bastón o muletas, sería muchísimo más difícil. Es por eso que hace falta mayor y mejor infraestructura para las personas con discapacidad aquí en Puerto Vallarta. Escuchemos esta información que trae para nosotros Susana Carreño.
Sorteando obstáculos, sin rampas, sin banquetas, sin infraestructura, enfrentando dificultades de movilidad, incluso expuestos a accidentes, así viven las personas con discapacidad en el estado de Jalisco.
Cada día que yo me levanto en las mañanas para venir a trabajar, pues sí, la infraestructura de las calles es un poco deteriorante. Las banquetas, con frecuencia muchos carros están arriba de las banquetas, entonces pues es para mí complicado bajarme al empedrado y nuevamente subir a la banqueta cuando no hay rampa para subir la banqueta. Entonces lo que yo tengo que hacer es brincar la banqueta.
Un accidente me cambió la vida. Dos automovilistas ebrios me atropellaron y perdí la pierna. En el hospital me la amputaron. Hoy soy una persona con discapacidad y me doy cuenta que no hay ni la infraestructura que necesitamos en nuestro puerto, ni rampas, ni manera de poder nosotros desplazarnos de una manera sencilla. Lamentablemente hay funcionarios a los que no les importa prácticamente que tengamos ese tipo de problemas.
Por la carencia de acciones tendientes a prevenir, disminuir, erradicar las brechas de accesibilidad, desigualdad y discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió 125 recomendaciones, una para cada municipio. En caso de Puerto Vallarta, la recomendación 224/2021.
Ningún municipio en Jalisco puede decir que está cumpliendo a cabalidad las obligaciones en favor de personas con discapacidad. ¿Y a qué se debe esto? A diversas razones. Una de ellas, pues desde luego el desconocimiento, la falta de la debida diligencia en el ejercicio de los cargos públicos que implican cumplir lo que se protesta al iniciar un cargo. Y por otra parte también, la falta de presupuestos la falta de personal especializado.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Gracias, Susana. Pues es momento de ir a una pausa de nueva cuenta. No le cambie, regresamos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Agradecemos el favor de su atención y continuamos con esta información. Y mire usted, Puerto Vallarta va a ser sede de los Beach Games, en los cuales participarán estudiantes deportistas de universidades de todo el país, y el Centro Universitario de la Costa va a ser, pues bueno, el anfitrión de este evento que se desarrolla del 6 al 12 de diciembre. Y para eso ya contamos con el enlace con el doctor Francisco Jacobo Lino, quien es el coordinador de estos eventos. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buen día a ti, a todo el equipo de Red Universidad y a los amables escuchas del programa.
Gracias, doctor. Pues bueno, nada más para que nos platique acerca de estos Beach Games, ya todo listo. Hemos visto que están ya colocando, pues bueno, todo para este evento que se va a llevar a cabo en, díganos, ¿en qué lugar y cómo va a estar todo este evento deportivo?
Bien, pues el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, definido por sus siglas como CONDE, que es el organismo mexicano que organiza todas las actividades del deporte universitario y de las instituciones de educación superior en general, que designó a la Universidad de Guadalajara como sede de estos Beach Games 2021, que forman parte del Campeonato Nacional Universitario, y que la Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación de Cultura Física, pues designó al Centro Universitario de la Costa como centro organizador de estos Beach Games. Y efectivamente se llevarán a cabo del día de hoy, ya iniciamos muy temprano a las 8 de la mañana, y hasta el 12 de diciembre en las instalaciones del terreno del Ipejal, que se encuentran en la conocida como Playa Camarones y exactamente al frente de la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, conocida como en el estadio, ¿no? Debemos recordar que los Beach Games integran cuatro disciplinas deportivas: fútbol, voleibol, balonmano y rugby, todos en este caso en su modalidad de playa. Las actividades se desarrollarán de las 8 de la mañana y hasta las 18:30 de la tarde, todas las actividades en el terreno del Ipejal, y que en esta primera parte de la semana, que ya se está llevando a cabo, pues tenemos la participación de al menos 9 instituciones de educación superior. Es el caso de la misma Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la Universidad de Guanajuato, la Universidad del Estado de Morelos, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad del Estado de Arkansas, Campus Querétaro, ¿no? Son las instituciones que están teniendo actividades deportivas ya desde las 8 de la mañana en las disciplinas deportivas de fútbol y rugby de playa.
Estamos hablando de aproximadamente cuántos participantes y si el evento tendrá el acceso libre.
Estamos hablando de un total acumulado al fin de semana de alrededor de 1,000 participantes entre jugadores, autoridades, árbitros, entrenadores y visitantes también, familiares de los estudiantes deportistas. Y que la entrada es libre y es gratuita, que ya están circulando ya a través de las redes sociales oficiales del centro universitario el programa de competencia para estos primeros 4 días, ¿no? Los invitamos a presenciar estas actividades, a ver el talento deportivo a nivel nacional en estas disciplinas y, por supuesto, apoyar a los equipos de la Universidad de Guadalajara.
Es cierto, apoyar a los Leones Negros que nos van a representar en estos Beach Games que se van a llevar a cabo del 6 al 12 de diciembre en los terrenos del Ipejal, ahí frente a la unidad deportiva. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más que usted quiera comentar?
Reiterarle la invitación y agradecer a todos su amable atención.
Muchísimas gracias al doctor Francisco Jacobo Lino, quien es coordinador de los Beach Games aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y continuamos con la información. Y mire usted, ha escuchado ya que, pues bueno, el próximo año, a partir del 1 de enero, van a aumentar de nueva cuenta el salario mínimo. Desde el inicio de la presente administración federal, pues bueno, se ha dado estos incrementos paulatinos y que así continuarán hasta el 2024 para prácticamente doblar el salario mínimo, que anteriormente era en el orden de los 88 pesos de diarios. Pues bueno, esta información, este anuncio del incremento, pues bueno, le ha agradado al sector patronal, a la Coparmex de Puerto Vallarta, quien celebra el incremento al salario mínimo. Escuchemos.
Al reconocer que no han sido los mejores tiempos económicamente hablando, el sector patronal de Puerto Vallarta festeja el incremento salarial que habrá de llegar a partir del 1 de enero próximo. Con el incremento de los salarios, se cumple con los acuerdos tomados desde 2016 para ir incrementando las percepciones económicas de los trabajadores de manera paulatina. De ello habla Juan Pablo Martínez Torres, presidente de la Coparmex en Puerto Vallarta.
Los tiempos no han sido muy buenos, como bien lo comentas, pero sí es un compromiso que el sindicato patronal hemos asumido con la ciudadanía, con nuestros trabajadores, y en ese sentido tenemos que redoblar esfuerzos aquí en la región, precisamente a pesar de que, como bien lo dices, los tiempos no han sido buenos. Creemos que la recuperación económica ha sido constante, ha sido paulatina, pero no ha dejado de crecer. Entonces también nosotros en ese sentido tenemos que apoyar a nuestros trabajadores, promulgar y promover ese incremento que también a nivel nacional se está dando.
La Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó un incremento de los salarios mínimos generales y profesionales que pasaron de 141.70 a 172.87 pesos diarios, mientras que en la zona especial de la frontera norte pasó de 213.39 a 260.34 pesos.
Y entonces pues la idea es promover ante todos nuestros agremiados pues que se doble y esa meta de poder pagar ese salario a partir del 1 de enero del próximo año.
Con este incremento, el salario mínimo está cerca de duplicarse en lo que va del actual sexenio, pues en 2018 se ubicaba en apenas 88.36 pesos. Señal informativa, Javier Frías.
Así pues, esperemos que vaya incrementando el salario mínimo y que, pues bueno, la inflación no suba con el mismo, porque entonces, pues de nada serviría. Esperemos que los tiempos económicos vayan mejorando. Se está dando ya la reactivación económica aquí en el puerto. Hay que recordar que eso depende también mucho de las medidas de bioseguridad que nosotros implementemos. No bajemos la guardia, no porque ya empecemos a percibir un poquito más, mejor la economía, que está llegando ya el turismo, pues bueno, eso no es motivo para bajar la guardia. La pandemia está presente, continúa, y no sabemos, lamentablemente no sabemos cuándo termine, pero sí sabemos que terminará dependiendo de cómo vamos haciendo nosotros nuestro trabajo. Es decir, cuidarnos, sana distancia, utilizar el cubrebocas, gel alcoholado, cuidarnos, de verdad. Recordemos qué mal la pasamos el año pasado con la pandemia, donde se cerró todo, no hubo economía, no hubo trabajo. Entonces, esperemos que no se vuelva a repetir, pero de ello depende de nosotros. Continuamos con la información y mire usted, vamos a presentarle esta historia de Violeta, una joven que, pues bueno, vivía en condiciones muy lamentables. Su condición física y de salud no le permitía moverse en la casa en la que habita. Afortunadamente, pues bueno, integrantes de brigadas universitarias del Centro Universitario de la Costa intervinieron su casa. Le cambiaron el mundo prácticamente. Escuchemos esta historia que trae para nosotros Noemí Zamora.
Los alumnos de servicio social de distintas carreras del Centro Universitario de la Costa, en coordinación con el arquitecto Isaac Favila, lograron con su entusiasmo y espíritu de servicio llevar estabilidad, alegría y tranquilidad a Violeta, una diminuta mujer que debido a su discapacidad no puede caminar ni valerse por sí misma. El maestro Abraham Mañón, coordinador de brigadas universitarias, es el promotor del proyecto Ecomuna en la colonia Los Llanitos de la delegación de Ixtapa.
Este proyecto nosotros nos lo planteamos. Cualquier proyecto, para poderlo realizar, se requiere sudor, se requiere esfuerzo, se requiere sangre, se requiere levantarte temprano, dormirte tarde. No basta simplemente con decirlo, tienes que actuar.
Hace más de 6 meses, este equipo de jóvenes universitarios incidieron en esta comunidad, comenzando con la reconstrucción y adecuación de Casa Violeta. El arquitecto Isaac Favila comparte detalles.
La verdad no tengo palabras, esto es Violeta, no solamente vas a tener una casa, sino aquí es tu refugio, tu lugar sagrado.
La adaptación de Casa Violeta, desde techos, instalaciones y paredes, hasta el baño, su habitación, cocina y áreas de esparcimiento, no hubiera sido posible sin el apoyo de quien se ha convertido en el ángel de este proyecto por su patrocinio, Francisco Melendres.
Gracias a la familia de Violeta por abrirnos las puertas de su casa y por su disposición para llevar a cabo esta obra. Gracias, Abraham. Gracias, Isaac, por haberme enseñado con hechos lo que es tener vocación y buena voluntad y por haberme permitido participar en este proyecto.
En este maravilloso proyecto también participaron alumnos de las carreras de Artes Visuales para la Expresión Plástica y Diseño para la Comunicación Gráfica en el mural Violeta, cumpliendo así con la filosofía que caracteriza al rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López, de hacer comunidad, y en el evento se aprovechó para reconocer a quienes participaron en este proyecto. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Esto es un claro ejemplo de cuando se juntan voluntades, se puede cambiar el mundo de una persona. No podemos cambiar, lamentablemente no podemos cambiar todo el mundo, que todo mejore de un día para otro. Sin embargo, si nos unimos, podemos hacer un cambio trascendental en la vida de una sola persona. Y con eso, de verdad, vale la pena. Y bueno, continuamos con información acerca en temas políticos. Y mire usted, este fin de semana la Asociación Civil que Siga la Democracia, pues bueno, acudió aquí a Puerto Vallarta y dio una rueda de prensa donde dio a conocer que, pues bueno, esta Asociación Civil, que es adjunta al Partido Morena, pues bueno, está reuniendo firmas que permitan llevar a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido, Katia Castillo, responsable de la primera circunscripción de la Asociación que Sigue la Democracia, que integra 8 estados, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Baja California Sur y Norte, pues bueno, habló al respecto. Escuchemos.
Ya lo saben, tenemos al primer presidente que se está sometiendo a la voluntad del pueblo, que es la consulta popular. Es momento de demostrarle nosotros como ciudadanos si queremos que siga o no queremos que siga. Entonces eso va a pasar después de que recolectemos las firmas necesarias para esta consulta, y la consulta será el 10 de abril.
Bueno, en ese mismo sentido, Katia nos habló acerca de las cifras que se requieren para este revocación de mandato. Y pues bueno, aquí en Jalisco y en Puerto Vallarta se requieren de varias de ellas. Escuchamos.
Como ustedes ya lo saben, una de sus promesas de campaña de nuestro presidente fue preguntarle al pueblo si querían que siga en la presidencia. Ahora es, por eso es que es esta consulta, porque como ustedes y como nuestro presidente nos lo ha enseñado, el pueblo pone y el pueblo quita. Ahora es momento de nosotros demostrarle al presidente qué es lo que queremos, si queremos que siga o queremos que no siga.
El pueblo pone y el pueblo quita, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que estuvo en campaña, y ahora ya como presidente, pues bueno, también lo ha hecho, y le comentaba acerca de las cifras.
En Jalisco, especialmente aquí en Vallarta, llegó y estamos trabajando la Asociación que Siga la Democracia. Les comento, les cuento, ¿qué es la Asociación que Siga la Democracia? Somos ciudadanos comprometidos, organizados para recolectar las firmas que requerimos o las firmas que nos pide el INE para que nuestro presidente siga en la presidencia. ¿Cuántas firmas requerimos en Jalisco? 230 mil firmas. ¿Cuántas firmas son las que requiere el Distrito 5? 11.040 firmas, que sé que las vamos a lograr con la ayuda de todos los colaboradores, con la ayuda de todos los líderes, con la ayuda de todos los ciudadanos que estamos comprometidos con esta cuarta transformación.
En este mismo evento, como les comento, pues bueno, también Víctor Páez, quien es el integrante de la mesa directiva de Siga la Democracia, pues nos habló acerca de la importancia de juntar estas firmas y sobre todo, pues bueno, de esta nueva modalidad de revocación de mandato, que es, pues bueno, no es más allá que el pueblo diga si el presidente o el gobernante en turno debe continuar en el cargo o se retira. Entonces, escuchemos a Víctor Páez.
Amigas y amigos de Puerto Vallarta, estamos aquí en la Asociación Civil que Siga la Democracia para invitarlos a ayudar al presidente de la República a que se someta a una revocación de mandato en función de lo que él mismo propuso en el 2018 cuando fue candidato. Este es un momento histórico. Por primera vez en la historia de este país, un presidente de la República se somete a la voluntad del pueblo de seguir o de continuar o de no continuar en la presidencia de la República. Te invitamos a que con tu firma nos ayudes a recolectar el 3% que nos pide el INE para que esta consulta popular se realice el 10 de abril. Tenemos hasta el 20 de diciembre para poder recolectar esto. Hay módulos en las plazas públicas. Hay más de 250 personas en todo el estado de Jalisco que están recolectando tu firma. Ayúdanos. Lo único que necesitamos es tu INE y que firmes porque siga Andrés Manuel en la presidencia de la República.
Así pues bueno, es como la Asociación Civil que Siga la Democracia está invitando a que participe en esta recolección de firmas para llevar a cabo la revocación o ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, continuamos con información. Déjeme comentarle, pues bueno, debido a la presencia de la nueva variante del coronavirus Omicron, pues bueno, para el sector restaurantero, la nueva variante del COVID-19, pues no representa mayor riesgo, sin embargo, sí está causando incertidumbre en el sector, según reconoció el dirigente de la Canirac, Sergio Jaime Santos. Escuchemos.
Para el sector restaurantero, la nueva variante del coronavirus Omicron no representa mayor riesgo, pues de seguir con las medidas de bioseguridad que se han implementado desde el inicio de la pandemia, no habría por qué correr riesgo. No obstante, no se está desestimando y por ello continuarán implementando las precauciones. Lo anterior lo dio a conocer Sergio Jaime Santos, presidente de la Canirac en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit.
Sí, hay incertidumbre, desde luego. Desearíamos que no afecte y sobre todo que no impacte en la salud de los que nos visitan y de los que vivimos aquí en el destino. Bueno, nosotros hasta el momento no hemos tomado ninguna medida más de las que ya están establecidas, que han sido los protocolos que estableció la Secretaría de Salud, la Mesa de Salud en el estado, y no ha habido nuevas instrucciones, pero desde luego que estamos atentos por si hubiera que aplicar nuevas medidas o algunas restricciones, acatarlas de la manera que lo hemos hecho. Estaba haciendo desde el inicio de la pandemia. Entonces, hasta el momento seguimos con los mismos protocolos.
Sin embargo, el sector restaurantero está consciente de la situación y en caso de que las autoridades sanitarias den una nueva indicación, de inmediato serían acatadas e implementadas en sus establecimientos.
Pues habría que esperar, ya lo anunció el gobierno del estado, que está justo viendo la posibilidad de que en enero haya nuevas restricciones. Entonces, bueno, nosotros estamos atentos. Seguramente los expertos dirán qué sucederá o cuáles serán las restricciones que aplicaremos a partir de enero si las hubiera.
Puerto Vallarta, al ser un destino turístico internacional, al igual que otros en el mundo, corre el riesgo de introducción de personas contagiadas con esta nueva cepa del coronavirus. Sin embargo, las autoridades sanitarias han redoblado los muestreos y revisiones tanto en el aeropuerto como en el puerto, además de que no se ha dejado de implementar las medidas de bioseguridad. Señal informativa, Javier Frías.
Así pues, la información, y mire usted, continuamos con información, pero ahora ya del otro lado del río Ameca, y con respecto a esta jornada extraordinaria que se llevó a cabo en Nayarit, pues bueno, que en la cual, pues lamentablemente, con una histórica abstención del 86.4% de abstención este domingo, que se llevó a cabo la elección extraordinaria de una fórmula del Senado en Nayarit, que estaba vacante desde noviembre de 2020. La información con Javier Santos.
Una histórica abstención del 86.4%, este domingo se llevó a cabo la elección extraordinaria de una fórmula al Senado en Nayarit que estaba vacante desde noviembre del 2020. Ello se reflejó también en Bahía de Banderas, donde después de las 2 de la tarde se observó un ligero repunte de votantes luego de que sindicalizados del SUBSEN salieran a sufragar. De acuerdo al programa de resultados electorales preliminares PREP, la candidata de la Alianza Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, Rosa Elena Jiménez Arteaga, se perfilaba a las 22:15 horas de anoche como ganadora con el 67.3% de las casillas computadas, pues había obtenido 42.796 votos, equivalente al 50.06%. La baja afluencia se observó desde temprano y por la tarde lo reforzó el diputado local Héctor Santana, a quien entrevistamos luego de sufragar. Escuchemos a Héctor Santana, diputado de Morena.
Definitivamente esta elección, aunque es extraordinaria, es una elección en donde se ha
visto muy poquita afluencia de votantes.
Al legislador morenista también se le preguntó que dicho proceso no había despertado ni emoción ni pasión, y esto nos contestó, escuchemos.
Ha sido más tranquilo porque pues solamente es una posición la que está en juego, pero quiero decirles que es una posición muy importante e indispensable para la vida pública y el rumbo que va a tomar México.
Hasta anoche, el candidato de Movimiento Ciudadano, Ignacio Flores Medina, le disputaba a la distancia el triunfo a la morenista, pues llevaba 30.475 votos, esto es el 35.65% del total. Más abajo se ubicaba el priista Salvador Hernández Castañeda, con 3.489 sufragios. En este proceso hubo personas que ni siquiera sabían de esta contienda electoral hasta que por teléfono se enteraron algunos de ellos. Escuchemos a Ricardo, un ciudadano de Valle de Banderas, que dijo que ni sabía. Escuchemos.
Yo ni sabía de las votaciones. Hasta ahorita que vi el teléfono, pues sí, votaciones, pues viene mejor, ¿no? Pero, pues sabe qué onda, hay que hacerles caso, a ver qué.
A ver qué sale.
Pues a ver qué.
Pero no, ni siquiera te habías enterado.
No, yo no sabía. Fíjate que a mí ni me gusta. Porque nos tienen con puras mentiras a todo el rancho, a todo el pueblo.
Esta elección tuvo lugar porque en julio del 2018 la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó inelegible la candidatura ganadora del suplente de Daniel Sepúlveda. A lo largo del día, en poblados como San Vicente, San José y Valle, se observó nula vigilancia policiaca y baja afluencia. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y para la actualización de las cifras del conteo de votos, está ya con nosotros vía telefónica Noemí Zamora para darnos también esta información. Noemí, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente ayer se tuvo lugar la jornada electoral extraordinaria en Nayarit por dos días. La federal, que era para elegir al Senado de la República, y también en el municipio de La Yesca, que recordemos que esa elección fue suspendida. Bueno, pues déjame decirte que en el caso de la elección federal para elegir a quien va a suplir a la curul que hace falta por parte de Nayarit en el Senado, resaltó por una situación. Fue la más baja participación ciudadana en la historia de todo el estado, al contar con 14.3% de los votantes en el estado, es decir, muy bajo. Bueno, pues de acuerdo a los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral, fue la candidata de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, Rosa Elena Jiménez, quien va a ocupar esa curul que dejó vacante precisamente quien es hoy el gobernador de Nayarit. El Instituto Nacional Electoral instaló 1.728 casillas en todo el estado y hasta las 8 de la mañana, es decir, hace muy poco, se habían contabilizado ya los votos de 1.705 casillas, es decir, que se espera que al mediodía, bueno, pues ya esté contabilizado todo. Sin embargo, Eduardo Manuel Trujillo, quien es el presidente del Consejo Local, el del INE en Nayarit, sabe perfectamente que los resultados se tienen antes con este programa de resultados electorales preliminares. Escuchemos.
Desde luego los resultados viajan en ruta distinta, toda vez que tenemos el PREP Casilla como un excelente auxiliar. Y de manera protocolaria, más que nada, porque creo que ustedes ya tienen los resultados del PREP, ya los han estado visualizando. Sin embargo, no deja de ser importante señalar que el programa de resultados electorales preliminares, que es un mecanismo de información para que el término de la jornada electoral se permita consultar a través de Internet, los resultados preliminares y no definitivos de las elecciones.
Muy bien, pues se espera que a partir de este día terminen de llegar aquellos paquetes que se dispuso que por la noche, para mayor seguridad, no viajaran hasta la nueva luz del día. Decirles que el listado dominal en Nayarit es de 892.488 votantes o ciudadanos que podían haber ido a votar y solo lo hicieron 125.868, de ahí el 14% de participación ciudadana. 5.593 fueron votos anulados y en el extranjero también votaron en esta elección 256 ciudadanos que residen en distintos países, pero con la posibilidad de hacerlo aquí en Nayarit. Y bueno, en el caso En el caso, anoche también, déjame comentarles que se dieron cita en la capital nayarita Mario Delgado por parte de Morena, Dante Delgado y Clemente Castañedo por parte de Movimiento Ciudadano, y ambos reconocieron ambos lados, ambos bandos reconocieron los resultados, por lo que termina esta elección sin ningún contratiempo. Finalmente, comentarles rápidamente que en el municipio de La Yesca ya se contabilizaron el 100% de las actas, y ahí sí hubo una gran participación en ese municipio, que fue del 57.71% si lo comparamos con todo el estado. Y bueno, pues también ahí la votación estuvo a favor de la candidata de Morena, PT, Partido Verde y Nuevo Alianza. Así es que de esta manera termina esta elección extraordinaria, Javier, auditorio, que para muchos pues fue innecesaria y sí un gasto del erario público. Javier, adelante.
Gracias, Noemí. Y efectivamente, pues bueno, el gran partícipe de esta elección fue el abstencionismo, lamentablemente, pero dentro del sistema electoral nacional, pues bueno, aquí gana el que tenga un voto más que el contrario. Así pues, esta situación. Y bueno, déjeme comentarle, en esta semana vamos a estar presentándole a usted, pues bueno, información referente al pacto fiscal, esta iniciativa que el gobernador del estado está presentando para que Jalisco obtenga un buen trato por parte de la federación. Sin embargo, pues bueno, varios partícipes de la vida tanto política social y empresarial de Puerto Vallarta opinan diferente. Algunos también, en su mayoría, coinciden que este pacto fiscal es necesario, esta revisión al pacto fiscal es necesario, pero también es necesario ampliar más esa revisión, pues Puerto Vallarta, les repito, coinciden, pues no recibe lo que requiere, lo que necesita, sobre todo cuando es tiene un gran aporte en la cuestión fiscal a nivel nacional y a nivel estatal. Le vamos a estar presentando durante el transcurso de esta semana todas estas opiniones por parte de los diferentes representantes de los sectores aquí en Puerto Vallarta. Pero bueno, es momento de ir a la opinión del doctor Jorge Tellez López, el rector del Centro Universitario de la Costa, que como todos lunes, pues bueno, tiene su opinión. Rector, muy buen día. Adelante.
Buenos días, Javier, al gran equipo que te acompaña y a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas veces cuando me presento ante las personas, me presento como un ciudadano activo. ¿Pero qué implica o significa ser un ciudadano activo? Buscando en el mundo del Internet, algunas definiciones que encontré son las siguientes. La ciudadanía activa hace referencia a la participación de los individuos en la vida y los asuntos públicos. Esto puede tener lugar a nivel local, nacional o internacional. Se refiere a los ciudadanos y ciudadanas que son conscientes de su pertenencia a una comunidad local y global y se involucran activamente en la vida comunitaria, debatiendo sobre sus problemas, promoviendo y apoyando cambios y mejoras o confrontando cambios no deseados. Un ciudadano activo puede y debe retar determinadas reglas o estructuras cuando son generadoras de injusticias. También encontré esto en la página del Consejo Europeo. Ciudadanía es un proceso complejo y multidimensional que es necesario establecer en su contexto político histórico. Ciudadanía democrática específicamente se refiere a la participación activa de los individuos en el sistema de derechos y responsabilidades que es el destino de los ciudadanos en las sociedades democráticas. Como podemos darnos cuenta, la definición está relacionada a la participación ciudadana, a una participación consciente, valiente y responsable, a una participación que muchas de las veces desafía los criterios y las formas de gobernar y hacer gobierno, una participación que busca cambios bajo un modelo de gobernanza, en un sentido de colectividad y beneficio común. La actividad ciudadana es un mecanismo fundamental en la construcción de las sociedades democráticas, de ahí la importancia de tener una ciudadanía activa. Hoy, mientras muchos ciudadanos entendemos este tipo de participación responsable para la sociedad, aún hay muchos también de quienes nos gobiernan que no le encuentran sentido a esta participación o el sentido que le encuentran representa un desafío tan grande que lejos de promover la participación ciudadana, la evitan y en muchos casos la atacan. Hoy la participación ciudadana parece vivir momentos difíciles. Quienes nos representan en el Estado mexicano en todos sus niveles y poderes se molestan ante cualquier manifestación o interés de la ciudadanía que hace señalamientos del trabajo que les corresponde hacer como autoridades y representantes. Pareciera que buscan más cuidar su perfil personal que la responsabilidad comprometida ante la nación y su sociedad. Actitud que se asemeja más al autoritarismo y el culto personal que a la elevada representación popular de los ciudadanos. La verdad es que una sociedad vencida por la desigualdad, una sociedad vencida por la desigualdad, la falta de seguridad, la ignorancia siempre presente, enferma en su cuerpo y conciencia, requiere de una comunidad más fuerte, de una sociedad más unida y de la participación de todos. Es en esta colectividad y su participación como logrará encontrar caminos y soluciones llenos de esperanza ante los problemas complejos que hoy vivimos. Los problemas sociales requieren soluciones sociales. No despreciemos el caminar juntos. Hagamos cada uno lo que nos corresponde, pero para la sobrevivencia de la humanidad, hacer comunidad es la mejor estrategia. Por ello yo invito que cultivemos una mayor participación ciudadana, que quienes nos representan atiendan respetuosamente el llamado y los señalamientos de los ciudadanos. Recordemos siempre que juntos, sociedad y gobierno, encontraremos los escenarios de paz que hoy tanta falta nos hace. Gracias por su atención. Les deseo a todas y todos salud y éxito en sus tareas de la presente semana.
Muchas gracias, rector. Que tenga un excelente inicio de semana. Y con esto nos despedimos, no sin antes agradecer en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales a Daniel Valencia, la asistencia de Raimundo Becerra, la producción general de José Isabel Gómez y la dirección de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes, Javier Frías. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.